Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Existe el mito de que el pacheco no tiene vida sexual, ¿no? Que es tan marihuano, que
se le olvida todo.
Que no le dan ganas, no le dan ganas más que de estar tendido viendo la televisión y comiendo chetos y echándose una siesta y no hacer nada, ¿no? Ese es como el cliché que hay del marihuano habitual, aquella persona que consume constantemente
marihuana. ¿Pero es un cliché o es observación constante de un fenómeno que hace, pues, prácticamente una descripción fiel de lo que sucede cuando uno es un marihuano habitual?
Yo conozco marihuanos habituales que trabajan y que no faltan.
Yo conozco alcohólicos.
Y no quedan
sí,
mal.
Conozco alcohólicos funcionales también.
Conozco más alcohólicos funcionales. Bueno, no, igual.
Marihuanos
tú,
y alcohólicos.
Como tú conoces a varios.
Sí,
también,
¿no? O como tú has visto pasar frente a ti, ¿no?
Efectivamente. Hay unos que conozco de manera muy cercana, muy íntima.
El del espejo.
Incluso los saludo diario en el espejo, sí. Efectivamente. Sí. Y, pero bueno, expertos en la Universidad de Stanford, ni más ni menos, una de las universidades más importantes en Estados Unidos, publicaron un estudio que sorprende porque indica que, a pesar de la preocupación que tienen médicos y científicos de que el consumo de la marihuana, el consumo frecuente, afecta el deseo o el rendimiento sexual, parece que es más probable que suceda exactamente lo contrario.
Así como usted lo escucha, este estudio demuestra que en realidad el marihuano constitutinario, aquel que consume marihuana, constitutinario.
¿Cómo?
Constitutinario.
¿Constitutinario?
Sí, ¿no?
Nunca había oído esa palabra.
Es correcto, creo. Déjame ahorita lo checo, igual es una marihuanada.
Creo que sí.
Pero el asunto es que la persona que fuma marihuana al parecer incrementa su deseo sexual.
Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Sexual Medicine y se basan en entrevistas que le realizaron a 50,000 marihuanos voluntarios de entre 25 y 40 años.
¿De dónde habrán sacado 50,000 marihuanos? Sí.
Es del CCH. De Conalep.
Y ahí está.
De la UNAM. De la UAM.
Sí.
Por favor, o sea, del poli. No es difícil conseguir 50,000 marihuanos. Se consumen rápidamente. Entre 25 y 45 años fueran heterosexuales. Y en este estudio fue el primero en evaluar la relación que hay entre la frecuencia sexual y el consumo de marihuana. Total, les hicieron sus preguntas y, para no hacerles el cuento largo, llegaron a la siguiente conclusión. Los hombres que tienen, que consumen marihuana habitualmente, tienen en las últimas 4 semanas 7 relaciones sexuales.
En
las últimas 4 semanas. No, aquellos que no consumen marihuana, 5.6 veces. Es decir, los marihuanos tienen 20% más sexo que los que no son marihuanos.
Sale a casi 2 relaciones sexuales por semana, casi.
Sí. Exactamente.
Muy bien.
Uno,
o sea,
y
está bien.
Poquito, uno
está
punto
bien, está bien.
6, por ahí está perfecto, es buen promedio.
Uno y pito. Más
¿qué?
O menos.
Bueno, y en el caso de las mujeres.
Las mujeres marihuanas, les voy a decir una cosa. Las mujeres marihuanas sí son, digamos, más juguetonas. Yo he conocido mujeres marihuanas.
Yo también.
Que sí, sí.
Lo demuestra este estudio, que dice que aquellas que no fuman marihuana tuvieron en promedio 6 veces relaciones sexuales en las últimas 4 semanas. Y las pachecas, las grifas, 7.1 veces en las últimas 4 semanas.
Entonces, por lo visto, el cliché del marihuano desinteresado en el sexo, el marihuano que se rehúsa a tener relaciones sexuales por estar bajo el influjo de la hierba del diablo, es una mentira, es una falacia.
Al parecer sí, es una falacia. Ahora, este estudio concluye diciendo lo siguiente: según estos datos, 20% más sexo, pero no debe malinterpretarse. Y esto no quiere decir que si fumas más marihuana vas a tener más sexo.
O sea, no.
Primero tienes que tener una pareja para empezar, ¿no?
Y si eres un marihuano desobligado que no tiene trabajo y que se la pasa todo el día fumando, difícilmente vas a conseguir una pareja que quiere estar contigo.
Pues se va a complicar la cosa, efectivamente.
Si llegas de tu oficina, en la casa de bolsa, te quitas tu traje, haces un poco de ejercicio y te prendes un toque antes de dormir, puede que alguien quiera tener sexo contigo.
Así sí.
¿No?
Ahora bien, ¿qué hace la marihuana?
No hace nada.
No, ¿cómo no, mi hermano? Relaja.
Exacto.
¿Por qué lo digo? Porque un grupo de investigadores pretendió usar la hierba del diablo, como groseramente se refiere a la hierba santa del estaca, para ayudar a los peces que son criados en granjas acuáticas.
Porque al parecer los peces que están en granjas acuáticas sufren de mucho estrés al estar confinados, por ejemplo, en redes o en estanques.
En espacios reducidos.
Con una alta densidad de población, o sea, hacinados, sin espacio y sufriendo horriblemente.
Pobres.
Pues hay que drogarlos.
Para que estén más a gusto.
Exacto,
¿no?
Ya drogados dicen, bueno, es total.
Y a lo mejor les entra el monchis y se alimentan más, salen peces más gordos.
Y les puedes enseñar una lata. Mira, aquí vas a acabar. No, no pasa nada, hermano.
Sigue echándole ese humito
al agua.
Ahí
apretas y les enseñas una lata de sardinas. Mira, aquí van a estar, aquí van a vivir.
Científicos del Líbano investigaron el efecto de la marihuana en las tilapias del Nilo con el propósito de saber si realmente se relajaban. Ahora, ¿el pez cómo sabe si está relajado o no?
Pues por su comportamiento. No trata de nadar más rápido, no trata de saltar de su estanque, no tiene los ojos abiertos así, no boquea, no, solo flota y se infla un poco. Ahí es cuando está más relajado.
Ahora, ¿cómo le das mota a los peces? Una es la técnica que yo usé en una fiesta en casa.
¿Cómo les
aprender
un toque debajo del agua? Eso no es cierto.
Agarras un popote, te das un tanque y se lo soplas al agua. Eso de alguna manera les tiene que dar, ¿no?
Pues sí, algunas partículas se disuelven en el agua y le llegan al pez.
Los peces consumieron
por
la
ahí sustancia. De los tres días se muere todo el acuario.
No, por ahí.
Que eso fue lo que hiciste, güey. No, mataste a mis peces.
Estás confundido, de veras yo no fui. Los peces consumieron la sustancia mediante...
Igual que tú tampoco rompiste mi tanque por ponerle un foco cuando no, había una víbora que llevó Pamela Trueba, la productora.
Eso siempre lo he reconocido. Fue una estupidez mía por estar marihuana. Pues.
Érase una vez una modelo guapísima llamada Pamela.
Saludos a Pamela.
Que encontró una víbora en su cajuela.
No, no le he pedido Chu.
Sí, se revisó su cajuela y traía una víbora.
Así es.
En la cajuela. ¿Quién sabe por qué?
Nos la fue a regalar a la oficina que teníamos.
Nos fue a regalar una víbora, una modelo, y entonces este güey la puso en un tanque que teníamos ahí, un acuario.
Una pecera que era de este güey.
Una pecera de 700 y tantos litros, por cierto, con su mueble muy bonita.
Me preocupé mucho porque vi que tenía frío la víbora. Hacía mucho frío.
¿Y qué hizo?
Puse un foco.
Puso un foco pelón pegado al fondo de la pecera. ¿Qué creen ustedes que pasó?
Se tronó el vidrio.
Se reventó el vidrio.
Todavía te debo la pecera, ¿verdad?
Hijo.
Perdón, sí, la verdad me supera.
¿Y la víbora se murió? No, no es cierto, la víbora después acabó como mascota de algún amigo.
En un cinturón de pericle.
No.
Bueno, el caso es que aquí a los peces, a las tilapias del Nilo, les dieron unas cápsulas de alimento que contenían un aditivo de aceite de cannabis. Y los peces, que no son criados en estas granjas, padecen de todo tipo de males por el hacinamiento. Pero las noticias fueron malas para los animales marinos, ya que no se demostró que la marihuana tuviera ningún efecto relajante.
Pero el salmón enmarihuanado no sabe más rico.
No, no sé.
Pero es que la pasa mejor, ¿no? O sea, no está estresado, está bien. A lo mejor su carne es más sabrosa.
Al parecer, no hubo ningún efecto en los peces. Lo que pasa es que no le puedes preguntar, estás hasta el güey. No,
¿estás riendo? No, como no mueven la cara.
No puedes saber nada. Entonces, como el experimento no es concluyente, ya les dejaron de dar mota a los pobres pececitos. Las tilapias del Nilo,
ya,
allá,
no
allá en Líbano.
Y no se quejaron después, no querían que... Pues, oye, moche, te lo brodé, o sea, que...
Ando bien erizo.
Oye, brother, ¿qué onda, hijo? Pues estamos aquí nomás nadando todos apretados, pues echándose un tanquecito.
Ando herido, algo. Gordito, ¿no tendrás por ahí 20 pesitos para hablarle a mi dealer, gordito?
¿Sabes lo que pasa, gordito? Que me habló mi dealer y le debo como 500 pesos y dice que me va a buscar con un bat de béisbol para romperme las rodillas, gordito.
Y ya está aquí afuera de la estación, gordito.
Exacto.
Así
y de hecho creo que está cerca
pesitos.
De tu coche y creo que lo está confundiendo con el mío, gordito.
Te los pago la próxima quincena.
Sí, ese es el de la pistola, sí, que está afuera, sí, reventándole. Las luces a tu coche, gordito.
No confíen en un marihuano que habla así, ¿no? Y les pida dinero. ¡Jamás!
Si ustedes conocen un marihuano que habla así, aléjense de él.
De origen
porque
africano.
Porque él trabajaba aquí con nosotros y era una cosa...
Bueno, vamos con música, como para las tilapias del Nilo.
La corneta es para ti.
Esto es La Corneta de los 40.
Propinitzala.
Hay que dejar propina, sí. Sobre todo en países como México, donde el sueldo del mesero se ve complementado de manera importante con las propinas, o sea, dependen de las propinas. Y la verdad es que cuando hay un buen servicio en un restaurante o en cualquier...
O en una gasolinera, por
exacto,
ejemplo.
En una gasolinera, cuando hay un servicio amable...
No me digas, tú no dejas propina cuando te llenan bien el tanque.
Sí, sobre todo cuando me meten la manguera bien... En el agujero por donde se carga la gasolina de mi coche, nada me satisface más.
Ya,
¿okay?
Sabes qué hacer con eso.
¿Ya?
Eso,
¿ya? Sí, ¿estás ya contento?
Sí, perfecto.
¿Quiere de la verde o de la roja?
de la que sea, pero lléneme el tanque.
Ahora también, en algunos lugares también, por ejemplo, en otros países dar propina en la gasolinera, pues no se usa, ¿no?
No, porque no hay nadie que te atienda
no,
en la gasolinera.
No, tú te cargas tu propia gasolina.
Sí. Bueno, son ventajas también de vivir en nuestro país. Y si alguien, si es cortés contigo, sí, te dice, oiga, pues si quiere le reviso, le mido el aceite. no sé.
Mire, me salió sucia la bayoneta, ¿se la vuelvo a meter? Y cosas de esas.
No, sí, anda usted chorreando aceite, ¿eh?
Sí, no, ya se le ve muy sucio, digo el aceite, mire. O sea, tiene ahí terrosidades.
Y bueno, te checa el aire de las llantas y todo.
Sí, sí, sí.
Y es amable, pues le das propina con gusto, ¿no?
Así es. Pero bueno, en los restaurantes, sobre todo porque es muy difícil la labor de mesero.
En el
la
table.
La propina es... El table no se da propina, güey. Ahí lo que te propinan es una...
Sí.
Chamaqueada horrorosa.
Si te gustó el baile...
Le das.
¿Le das?
Sí, sí, sí.
Un poco de propina, ¿no?
Y por propia. Y luego vas al doctor a ver si te dio a ti.
Sí, eso es lo malo. Pero bueno. Vamos a enlistarles a continuación a ustedes. Aunque algunas pueden resultar medio obvias, otras no. Las razones por las cuales no se le debe dejar propina al mesero.
Exactamente.
Cuando incurran estos comportamientos, hay que.
No hay propina. No se arma.
Consecuencia.
La número uno es muy obvia. Bueno, vamos de atrás para adelante. ¿Te late?
Vamos de atrás para adelante.
Ok.
Cuando el mesero te pide la propina.
O sea, no, en realidad eso no se hace.
Los salarios sí son bajos en nuestro país, pero recordemos que la propina no es obligatoria.
Y no lo es, ¿eh? Usted puede pararse de la mesa y dejar cero propina.
En México se acostumbra a dejar entre el 10 y el 20% de propina, ¿no? Más
exacto. El 15 siempre es bonito. El 15 sí. Es cuando te sirvieron bien, no excelentemente bien. 15 es muy decente. 10 es bastante pichicato,
eso,
por cierto.
Sí, ese es medio cacique. Pero si te atienden de una manera extraordinaria, pues dejas un 20. ¿No?
Exactamente, un ventilador siempre es bien recibido. Y además de todo, sobre todo cuando es un buen restaurante y el personal que ahí atiende, pues es gente que le gusta lo que hace y que lo hace bien. Cuando regreses, te servirán mucho mejor en ese restaurante. En donde tú fuiste amable con la gente que te sirve. Es más...
Esa es una visión muy interesada, pero
bueno, es interesada, pero así funciona la sociedad.
Sin embargo, pero si tú estás en otro país o en otra ciudad en la que no vives y te atienden muy bien y sabes que no vas a regresar, igual si fue también, un muy buen servicio lo dejas, ¿no?
Sin duda. Sí. O te vas sin dejar nada y nunca vas a regresar al país.
Eso es muy feo.
Ya sé.
Pero bueno, vamos a la número 5. Cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no vas a regresar nunca.
Ah, bueno, pues entonces no dejas nada.
O simplemente
nada.
Cuando no vas a regresar nunca. No, eso es horrible.
Pues si el servicio fue malo, al carajo. La verdad.
Sí. Sí, dejas exactamente lo de la cuenta.
Y ya.
Y tan tan, y se acabó.
Y en una de esas te vas sin pagar. No, no es cierto.
Si hay manera.
No,
tampoco incurramos en ilegalidades. Pero bueno, vamos a la número 4. Cuando. Ajá. No dejar propina cuando el mesero te ignora.
¿Te ignora?
Sí. Oye, compa, joven.
Y se hace güey.
Mesero. Señorita.
Ahora, una cosa muy importante.
Y no te traen ni un vaso de agua.
No lo he visto tanto como lo veía yo en mi niñez. No hagan ni ch, ni. O sea, ch, que soy perro, qué carajos, güey. O sea, no. No se le habla al mesero ni chiflando, ni haciendo ruidos de pe, nada de eso. Eso es una grosería.
A ti te lo haces como en las calles, de repente.
No volteo.
Oye.
Cuando me hacen eso, no volteo.
Sí, a mí me irrita.
No volteo, güey.
Dígame, o sea, señor. No.
Sí, señor Videgaray, señor San Cristóbal.
Oye, Don disculpa. Estaca. Don Estaca. Los meseros sí le dicen señor Estaca, eso es muy divertido.
Anoche fui a cenar y me dijeron, señor Estaquita precioso. Y me dio muchísima risa.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Estaquita precioso.
No, me preguntó, ¿el término de su carne es correcto, señor Estaquita precioso? Y no había dicho nada el güey desde que llegué, nomás lo veía que sonreía mucho. Ya, ok, es fan de la corneta, espero que no le haya escupido al filete. Estaba bueno.
Señor Estaquita precioso, vamos a la que sigue, la número 3. Esto también parece obvio, pero no hay que dejar propina cuando la propina ya está incluida.
Le service compris.
Exactamente, como en Francia, donde no se.
¿Cómo la regué la última vez que anduve por aquellos lares? Porque yo dejando propina, ¿no? Y nada más me decía, ¡no! ¡Merci, monsieur Conald! ¡Adieu, Conald! Sí, sí, sí.
Pues sí. Entonces,
ya dejando
está.
Propina en restaurantes está ya incluida, güey. Ya te la cargaron, ya te metieron la propina hasta adentro.
En México es poco común, pero hay lugares donde ya está incluida.
Y
la
eso propina. Yo creo que va es a favor del trabajador, ¿no? O sea, del mesero. él sabe que le van a dar, o sea, que ya cuenta con una buena propina, por lo cual tendrá que esmerarse a la hora de dar el servicio.
Pero luego a lo mejor se pasa al revés, ¿no? Dicen, total, ya está incluida, ¿para qué me esmero? Si de todos modos este güey a la hora que pague va a estar incluida la propina.
¿Saben una cosa que deben de agradecer de verdad? Todos los que vivimos en este país debemos de agradecer. Los meseros en general en México son muy superiores a los meseros del resto del mundo. El servicio que hay en México es, sobre todo en la Ciudad de México, y perdón,
no,
que sea
no,
yo.
En todos los lugares de la República, ¿eh?
En la Ciudad de México es excelentísimo.
Y en los destinos turísticos también.
Porque en muchos países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, a menos de que vayas a un muy buen restaurante, los meseros es gente que se está pagando sus estudios o que está de paso mesereando. No es gente que se dedica a ello ni que conozca bien la labor de ser mesero.
En España
o
te avientan las cosas,
sí.
Una vez me tocó las gracias,
un mamuco ahí en España. Me regalo una cerveza, te la regalo, te la vendo, tío.
Bueno, eso se entiende.
De entrada, acá no me hables de tú. Y después,
no,
tráeme una
tío.
Cerveza, hijo de
puta. No. Espérate. Entonces la trajo con
y
con
a mí no me hables así,
de
hijo
casa.
De puta.
Y habla bien.
Eres estúpido. Que... Y le avientas la cerveza en la jeta y te vas. Y entonces sales de Madrid con una bota entre las No pasó todo eso, pero sí. Me pareció muy sangrón. Te la regalo, te la vendo. Bueno, carajo, güey. Sí, sí. Tráeme una cerveza.
Otra razón para no dejar propina. Cuando la comida tardó más de lo esperado. ¿Qué tanto más si tarda 40 minutos
no,
o más?
No, 40 minutos me voy.
Y no recibes minutos. Una explicación, ni una disculpa, ni una compensación.
¿Pero cómo
por ello?
40 minutos?
Es muchísimo, 40 minutos.
No, hombre, yo me voy.
Ahora, aquí hay un punto importante. Hay que recordar que la comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina que del mesero.
Sí.
Pero siempre se agradece que el mesero te diga, oiga, tenemos un problema.
Exacto.
En la cocina.
Va a tardar. O este platillo
sí,
tarda.
Se va a tardar mientras le puedo ofrecer alguna otra cosa. O que le traigan algo de cortesía.
El
por
taco
la pena,
de ¿no? maciza tarda aproximadamente 45 minutos. No, entonces no me lo dé. ¿No?
Démelo crudo, entonces.
Exactamente. Un plato de pastores nos toma una hora y media.
Un plato de pastores. Y finalmente la número uno es cuando no dejar propina. Cuando el mesero ha sido abiertamente grosero.
¿Abiertamente grosero? Ahí está tu pinche comida, güey.
Estaquita preciosa.
Estaquita preciosa, mira.
A ver, cómete este pollo.
Mira,
qué mal.
Martín y sucio, mira, me lo pasé, pobre.
Mira cómo está de sucio.
Mira,
¿eh? Hasta un pelo trae.
¿Eh? Hasta un pelo trae.
Si es así de grosero el mesero, pues sobra decir, ¿no? Ahora, tampoco es buena idea si el mesero está siendo grosero hacérsela de jamón y pelearte con él.
No, te levantas y te vas.
Te tienes que ir.
Sí.
Por si te peleas con el mesero y luego te trae la comida, pues va a venir con regalito.
¿Te acuerdas del imbécil con el que trabajábamos hace algunos años que estábamos haciendo una chamba? Fuimos a hacer unos videos a extranjia. Y el güey peleándose con el güey que nos iba a traer las hamburguesas del único restaurante que estaba abierto del aeropuerto. Le dije, nos la van a escupir, a ti ya no pude comer. El güey haciendo lejetas y riéndose del mesero. ¿Sabes cómo te van a tener la hamburguesa? Se la va a haber pasado por el forro.
¿Quién era? No me acuerdo.
Pues no, ¿quién va a ser? El imbécil que... Bueno, ahorita te digo.
Qué curioso.
Ni siquiera merece mención.
Qué curiosidad, tío.
Qué curiosidad. Aquel hijo de puta. Pero bueno.
Bueno, ahí lo tienen. Y ya saben, acabando la corneta, déjenos nuestra propina.
Por favor, ¿no? Dejen el 20. No. Sí, sí, sí.
O el quinto.
El quinto mejor. Ándale, dejen el quinto.
¿Quieres el 20? ¡Pulgada!
Déjenlo así. Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegalán.
Arroba JRS Estaca.
La corneta de los 40.
Un hombre consiguió que un juez fallara a su favor cuando solicitó el divorcio después de descubrir que su esposa de apellido Lin.
¿Lin? No, Lin May, güey. Lin nada más. Solamente Lin.
Solo se baña una vez al año.
Bueno, él quería una mujer sucia. Ahí tienes. Ahí está.
Entiendo.
¿No?
Entiendo esa debilidad. ¿A quién no le resulta atractivo eso?
Una mujer sucia. Pero bueno, resulta que Lin no solamente se baña una vez al año, sino que solamente ocasionalmente se cepilla los dientes. Esto es una cosa que él llevó hasta el Tribunal de Distrito de la ciudad de Taipei, allá en China, donde escucharon sus argumentos y los abogados afirmaron que su cliente había sufrido tortura psicológica.
¿Por qué? Porque se vio forzado a permanecer al lado de esta sucia mujer.
Así es.
Según el demandante, la joven solía asearse cuando eran novios, normalmente, pero a partir de la boda, sus duchas semanales comenzaron a volverse mensuales.
Ok, y al cabo de cierto tiempo dejó de hacerlo una vez al mes y lo empezó a hacer de forma anual.
El baño anual es importante.
Es muy importante.
Por lo menos, porque si no empieza ya eso...
O sea, si ya estás ahí, pues...
Sí, sí, sí. Ahora también, bañas. Son regiones ignotas, ¿no? Es por algo que no se exploran tan seguido. O sea, realmente es conocido de todos que ahí puede haber ciertos, pues, sinsabores, ¿no?
Esta situación se prolongó varios años hasta que en 2015 el afectado abandonó el hogar y tiempo después la mujer se presentó a exigirle que regresara. No obstante, y para fortuna de este varón, el juez aseguró, tras una separación de 24 meses, que la relación no va a funcionar y le otorgaron el divorcio.
Ahora, no me digas que no te dabas cuenta antes, cuando era tu noviecita, que no era la mujer más pulcra y limpia, ¿no?
Que no era la más pulcra, pero se bañaba como una vez a la semana o dos.
Una vez a la semana no es suficiente. A ver, aquí tenemos a una mujer invitada. Ven tantito. O sea,
a ver, nuestra amiga, que no vamos a revelar su identidad.
Nuestra amiga X, hoy se va a llamar X. ¿Cuántas veces se debe de bañar una mujer para mantenerse fresca, limpia y bien oliente?
Depende qué parte.
¿Qué parte del mundo sea la que habita?
¿Qué parte del mundo?
Pues hace frío, ¿no?
Si hace frío.
Si hace frío, igual y aguanta más, ¿no?
No, creo que lo usual serían 3 veces al día.
¿Tres veces al día?
Pues sí, obvio. Es que depende. Al gimnasio te tienes que poner buena, o sea.
Exacto. Okay. Y te tienes que bañar. Ajá. Una vez
a
en el gimnasio.
A fuerza te vas a tener que bañar.
La segunda vez que te bañas, ¿por qué? Después de comer, ¿no?
Porque quiero oler rico.
¿Por qué quieres oler rico?
Quiero oler kinky.
Y en la noche, cuando quieres oler kinky, bueno, es que kinky y rico.
Después ya de todo el
kinky
día.
Kinky es rico. Sí. Suma, sin duda. Y bueno, pues entonces 3 veces. Ahora, ¿no te gastas de bañarte 3 veces al día? Pues
yo no la veo nada gastada. Pues,
no, yo la veo, sí, no, la veo entera.
Te empiezas a hidratar, te pones tus cremitas.
Y todo bien.
Tu lencería.
Ah.
Sí. Ya viste, Stagan, te pones tu lencería con tu cremita.
He estado pensando en ponerme mi cremita. Mi cremita y mi lencería.
La lencería me la voy a poner yo. Tú definitivamente yo no.
Y
no.
Si quiero.
Tú déjatela puesta.
Y si quiero. Oye, pues qué chiste.
Que te aparezcan con el calzón.
Es bonito.
Con la trompita del elefante.
Que te sale alguien en lencería.
Tu pareja un día te sale con tu ropa interior puesta.
Me voy corriendo.
Entonces, esta muchachita china no era nada limpia, ni se bañaba sus 3 días, ni olía kinky rico, ni nada. Era una china cochina.
Esta sí.
Esta era una china cochina. China cochina, sucia, maloliente.
Como pocas.
Y bueno, le otorgaron el divorcio, pues ahora sí que, ¿cómo habrá llegado el chino? Es que mi mujer apesta, huele realmente mal, no puedo, no soporto. Quita falda y huele realmente feo, huele como a Chow Mein pasado.
A lo mejor se lavaba la cara y nada más, ¿no?
Era horrible, exactamente. Mira, mi palito chino se me hizo chiquito.
Pero a ver.
El chopstick.
¿Cuántas veces te bañas?
Una vez al día.
¿Por qué?
Porque no creo que sea necesario. O sea, voy en la mañana a hacer ejercicio y me baño. Y después sigo mi día.
O sea, ¿ahorita hueles a qué?
Huelo a limpio, huéleme. No huelo tan mal, o sea. Huele, ahorita me hueles y me dices.
Huéleme.
No hay, huéleme.
Huéleme, no hay.
En plan perro.
Mira cómo huelo.
No hay rastros de mal olor, o sea, no uso loción, eso sí, no me gusta.
¿Por qué?
Porque me molesta el olor de la loción durante el día. O sea, no me gusta.
¿Te gusta tu olor?
Mi propio humor.
Como a marcar territorio.
Huelo a rico, sí, sí, sí.
Ah, ok, huele a rico.
A ruco, que
a ruco, sí, perdón.
Okay. A ruco.
Huelo a ruco,
él huele rico. ¿Y tú?
¿Te lavaste la cara?
Yo huelo a madres. Yo apesto.
Es que vive en un convento.
La corneta. Más que un informativo.
Esta es la corneta de los 40.
El dinero no es la vida.
Consuelo de pobres. Es horrible. Es horrible.
Lo tú eres que horrible, güey. Eres un ser humano espantoso.
Es nada más que este tipo de canciones lo que hacen es pues hacer sentir bien, hacerme a mí sentir bien, porque no soy un hombre acaudalado, con mi situación de simple mortal.
A lo mejor estás equivocado. A lo mejor la vida no es el dinero. A lo mejor lo que necesitamos es un ministerio de la felicidad aquí en México. No, una secretaría de la felicidad que se encargue de nuestras necesidades.
Ándale, una cosa.
Yo necesito ser feliz. Ajá. Ayúdenme.
Pepito.
A lo mejor.
Los cuartos de Pepito. Bueno,
a lo mejor estamos midiendo mal la realidad. O sea, nos hemos basado en el crecimiento, en el Producto Interno Bruto, en el PIB per cápita.
A ver, esta es una situación.
Y no la felicidad.
Esta es una situación moderna. El asunto de la economía y nuestra participación en la misma, ¿no? Y todos los que somos asalariados y tratamos de invertir un poquito y ahorrar y jugar con el sistema económico. Pero el sistema económico no era algo a lo que tuviera acceso la mayor parte de la población. civilización en tiempos un poquito más lejanos. O sea, hace 200 años o 300 años, la mayor parte de la población pues no tenía ningún tipo de participación en la economía. No.
Eran empleados, muchos eran esclavos o vivían, trabajaban para en haciendas, heredabas en tiendas de raya.
Sí, heredabas deudas de tus padres y eras básicamente un esclavo.
O eras vasallo de un rey o de un algún tipo de jefe local.
Y antes de eso todavía, pues nada más éramos tribus nómadas en las cuales no se podía acumular mucha riqueza porque había que moverse para conseguir proteína, ¿no? Ir a matar otro mamut.
No había ni refrigeradores, entonces la carne había que acabársela.
Exactamente. Así como el... Sí, esto...
Es feo cuando no se le acaba, ¿no?
Termínate el mamut.
Exacto.
Sí, un buen mamut no se le niega a nadie.
Un buen mamut, por favor. Qué bonita esa época, ¿no? Que se compartía el mamut.
Está bien, entre todos y todas. Toda la tribu le daba al mamut durísimo.
Pero nos lo acabamos.
Las mujeres y los hombres. Y
todo el mundo.
Los jóvenes, las jóvenes.
No digas más.
Todas entrándole al mamut.
Pero existe la pregunta... ¿Cuánto dinero es necesario para ser feliz?
Porque todos estamos persiguiendo el dinero. O sea, realmente el problema con o uno de los muchos problemas que tenemos en este planeta es que el capitalismo es lo mejor que se nos ha ocurrido y no funciona bien. Porque muchos no tienen y unos pocos tienen mucho.
Es muy desigual.
Es muy, muy desigual. Y no hemos encontrado la manera de arreglar nuestro sistema de manera que haya suficiente para todos. Que yo eso me lo pregunto muy seguido cuando estoy en la calle. ¿Por qué no hay para todos?
¡Hay para todos! Pero todo lo tienen la mafia en el poder.
Pues sí, o unos pocos.
Todo lo
la
tienen
cúpula.
La gran cúpula empresarial mundial, no nada más en México.
Así es.
Y está mal repartido. Pero bueno, en realidad, ¿cuánto necesitaríamos para ser felices? Porque estamos los que somos individuos normales, como ustedes y como nosotros, que pues ahí vamos sufriendo para llegar a la quincena.
Trabajamos.
Y chico, no pude hacer el pago porque no me alcanzó, necesito esperar al siguiente mes. Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto sería suficiente? A ver, suben.
Quiero ganar mi primer millón.
Dicen que es el más difícil, ¿no?
El primer millón.
Ajá. Pero bueno.
Pues la verdad no sé, ¿eh?
¿El primer millón ganado?
No.
Millón.
Ah, millón.
Millón.
Millón friend.
Bueno, pero la pregunta ya ha sido considerada por varias personas y se ha llevado a cabo un estudio entre miles, si no es que millones de personas por todo el planeta en ciento y tantos países para determinar cuál es la cantidad anual con la cual estaríamos ya felices.
Con la cual ya no tienes mayor preocupación porque el dinero te hace infeliz cuando no te alcanza, ¿no? Cuando tienes que trabajar todo el día y no tienes...
Y no duermes porque tienes que pagar algo para lo que no tienes.
Y estás endeudado, que es una situación terrible, la cual vive una gran parte de la población del mundo que debe su tiempo, lo que debes es vida. Son horas de tu vida,
es
de tu existencia.
Es el moderno vasallaje, ¿no?
Sin duda.
Antes le debíamos al señor feudal, ahora le debemos a los bancos.
Le debes al banco, le debes a la tienda a la que compraste un televisor en 24 meses sin intereses que te súper ñongaron y vas a tener que pagar.
Imagínate la gente que, por ejemplo, tiene una hipoteca, ¿no?
Uh-huh.
Y trabaja 12 meses del año, de los cuales 4 de esos meses el sueldo íntegro va para el gobierno en impuestos.
Porque así sucede, ¿eh? De lo que usted gana, si paga sus impuestos, usted está trabajando
8
entre
meses.
3 y 4 meses al año para el gobierno.
Sí, así es. De los 8 meses que quedan, muchas personas tienen que pagar una hipoteca.
Okay.
Eso le quita otros 3 o 4 meses.
Uh-huh.
Entonces, del año... No, ya me estoy deprimiendo, ya no puedo seguir.
Estás trabajando de entre 8 y 9 meses para pagarle a los demás.
Así es, ese es el nuevo vasallaje de nuestros tiempos.
Que,
en el feudalismo corporativo en el que vivimos.
2 meses de tu año son para ti, pero en realidad no, porque tienes que darlos en la casa para tu esposa y tus hijos. Y estoy hablando
o tu esposo y tus hijos.
O tu esposo y tus hijos, ¿no? También. Pero estamos hablando de que la gente no...
Para ti te queda una quincena al año, digamos.
Más o menos, o sea que ya sabes, esa nalgástala, háblale a las rusas, o sea, hazlo de una buena vez.
O a las checas.
O a las que quieras.
Argentinas, en fin.
No, a las de la Merced.
Brasileiras.
Para lo que te alcance.
Para lo que alcance. Pero bueno.
Al bazooka, háblale.
Se ha debatido el punto en el que el dinero ya no cambia el nivel del bienestar. O sea, ¿hasta dónde tienes que llegar para que el dinero no sea un factor en tu felicidad? Y la respuesta es la siguiente. Según este estudio, el punto de ingresos ideal es de $95,000 anuales.
Vamos a redondearlo en $100,000.
$100,000 anuales, uh-huh. 1,800,000 pesos.
$1,900,000, creo que hoy.
Un sueldo de 150,000 pesos mensuales.
Es muchísimo. ¿Cuánta gente en México gana un sueldo de 150,000 pesos mensuales?
Muy poquito. Muy estamos poca. Hablando del 2-3% de la población, si acaso.
Ahí es donde viene la cosa esta injusta. O sea, esta es la cantidad que han encontrado los investigadores que te libera de la preocupación del dinero. Pero ahí les va lo peor.
No, espérame, no es lo peor.
No, lo peor está por venir.
Está por venir. Pero antes de llegar a lo peor, algo que es peorcito.
Venga.
Y es que esta cantidad es por persona, ¿eh? No es por hogar.
Exacto.
No es por familia.
O sea, tú como individuo
si
tendrías que...
Si eres soltero y ganas eso, ya estás chido. Pero si tienes familia, hipoteca y escuelas de los niños... Cambia la cosa.
Aquí les estamos hablando de una encuesta. Hay personas que son muy felices con muy poco. Y esas son las personas, siento yo, más inteligentes.
Estoy de acuerdo.
Las personas que pueden ser felices con lo que tienen y sí esforzarse y tratar de hacer más, pero no estarse preocupando constantemente por la falta de dinero. Porque es esclavitud moderna. Es un che grillete que tienes ahí
ahora
encadenado a la pata.
Vamos a actualizar un poco o a tropicalizar las cifras, a ponderarlas.
¿Sí?
Resulta que esto es en Estados Unidos. Si nosotros nos trasladamos a México, probablemente sea mucho menor porque aquí la vida es mucho más barata.
En Estados Unidos tienes que tener más dinero.
Exactamente,
es más caro.
Todo cuesta más. Entonces vamos a decir que en México con un sueldo de 100,000 pesos al mes,
la armas.
Ya estás en el pico de la felicidad.
100,000 pesos al mes es muchísimo todavía.
Sigue siendo muchísimo.
¿Cuánta gente conoces que ganes más de 100,000 pesos al mes?
Exacto. Y entonces ahora sí viene la parte horrible. Adelante, José Ramón. ¿Qué es la que te gusta?
Lo que sucede es que uno no es más feliz cuando gana más dinero. Es más, el estudio arroja el siguiente dato. Las personas son más infelices cuando ganan un poco más de la cifra mencionada. O sea, si ganas $120,000 o $150,000, te la vas pasando progresivamente más mal.
Así es.
Porque entonces te empiezas a comparar con los demás que sí tienen mucha lana. Y dices, yo soy un jodidazo. Y no es cierto, eres rico. Pero en tu mente eres un jodido. Eres esclavo de tu propia avaricia, cabrón.
Sí, porque el dinero nos hace pensar equivocadamente, nos hace errar. Y prueba de ello es el más reciente premio Nobel de Economía que le entregaron a un güey que se llama Richard Thaler, que es experto en lo que se llama economía conductual. Es decir, uh-huh. cómo reaccionan los seres humanos ante el dinero. Y se ha dado cuenta de que no pensamos, no actuamos de una manera racional. Y hay un ejercicio muy común o un experimento mental de economía conductual que es el siguiente. ¿Ustedes qué preferirían? Viven en un pueblito.
Ajá.
En ese pueblito hay otras personas y les ofrecen a ustedes un salario de 2 millones de pesos anuales.
2 millones de pesos al año, que es muy buen billete, 2 millones de pesos al año.
Y a todos los demás en el pueblo les van a dar un sueldo de 1,000,000. Esa es la opción A. La Ajá. opción B, que a ustedes les den un sueldo anual de 5 millones de pesos.
Mucho mejor, ¿no?
Pero a todos sus vecinos del pueblo les van a dar un sueldo anual de 10.
¿Y saben qué sucedió? La gente prefirió ganar menos, pero ser el que más gana en su comunidad, en su pueblito.
La gente pierde la racionalidad y dice, no, pues yo prefiero ganar 2, pero ser el chipocles del pueblo.
Exacto. En vez de ganar 5, que es muchísimo
y
más.
Y ser el pobre del pueblo, pero tienes 5. Tú puedes ir de vacaciones cuando quieras, a
pero
donde
fíjate,
quieras, hacer lo que sea.
Eso nos deja ver muy bien la
irracionalidad humana.
El sesgo que tenemos por la acumulación de recursos, el agujero sin fondo.
Y la comparación.
La llenadera que no tenemos y la comparación, claro. Claro está, porque además de todo, acuérdense que la palabra exclusivo, este exclusivo restaurante, me gusta porque excluye a los otros. Este exclusivo resort en la Riviera Maya
no deja entrar al peladaje.
A esos güeyes, solo a mí, que ya formo parte de esta realeza que tiene dinero. Pero en realidad, todos los que van a la Riviera Maya, al hotel de lujo, son unos jodidos, porque hay un güey que tiene una isla con un yate. Él sí es rico. Yo quiero ser como ese güey.
Y el güey que se compra un yate llega a la marina a estacionarlo y lo primero que empieza a ver es que hay yates más fregones que el que él tiene.
Con
y entonces,
viejas más buenas.
Ajá, con más chichis.
Exacto.
Con 36 triple D.
Y entonces no tenemos
ya no
llenadera.
Le alcanza.
Así
entonces
es.
Ya su yate lo voltea a ver y lo ve como panga en Chapultepec.
Exacto.
Con caleta. Ya lo ve chísimo.
Eso es una deformación mental que hemos adquirido los seres humanos a través de los siglos, me imagino, porque...
Y es una garantía
evolucionamos,
de infelicidad.
No, además evolucionamos para adquirir recursos. Acuérdense que hemos hecho aquí o les hemos compartido noticias, por ejemplo, de quién liga más. Pues liga más el que tiene más dinero. Punto. Y se acabó. porque no tenemos llenadera, somos unas criaturitas vacías.
¿Qué flojera, verdad? Ay, qué hueva, sí.
Y ese se anda refinando todas las...
Un cuate nuestro que era un tetazo.
Ay, qué hueva.
Y hoy en día...
Se ve a todas.
Anda surtiendo, pues sí. Pero como nadie.
¿Por qué? Porque el güey
porque es un hombre
muy
exitoso.
Muy exitoso. Con la misma jeta que tenía, que daba risa. Y, ay, qué hueva, qué hueva. Y está.
Soy fan, sí, amo esa historia.
Yo también. Me encanta.
Me da una alegría saber que esa es la situación actual.
Pero bueno,
tú tenías un chiste que es parecido, ¿no? Que, acerca del genio. Bueno, el genio que te da favores.
Más que un chiste, es otro experimento, una especie de fábula que hicieron unos economistas de aquel güey que le dicen, bueno. Yo soy un genio y te voy a dar todo lo que tú quieras. Pide y lo vas a tener. Todo lo que yo quiera, sí. Pues unas cantidades exorbitantes de dinero. Todo el dinero del mundo te lo voy a dar. Pero le voy a dar el doble a todos los demás. Y ya no lo quiere. Y ya no quiere nada.
O sea, podría tener una mujer guapísima, pero como su vecino va a tener una el doble guapa, de guapa, uh-huh. Entonces prefiere tener...
Y aquí estás objetizando
tener...
a la mujer, ¿no?
Bueno, sí, pues es un ejemplo.
Uh-huh. Pero te va a tener un coche más caro y una casa más grande. Y entonces ya, mi casa es una pocilga, porque no es tan grande como la de él que tiene...
O va a tener un
diamante
pene que le llega a la rodilla, exacto. Pero al vecino le va a llegar al tobillo.
O sea, yo quiero una
ahí que... Ahí estoy objetizando al hombre, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo a su pene. O sea, yo quiero tener un pene que necesite yo un camión, una casa. Carretilla para cargarlo enrollado. O sea, que yo pese una tercera parte de lo que mi miembro.
¿Y entonces qué puedes pedirle al genio para que te vaya bien a ti y al otro?
Es que esa sería la ley innovadora, pero nadie nunca
ha encontrado
quiso
esa...
eso.
No.
Nadie. Todo el mundo pensaba, ¿cómo le hago para tener yo más que los demás? No que todos tengamos lo mismo, porque además nadie quiere tener lo mismo que los demás. El comunismo no funcionó. El socialismo no funcionó.
No.
Porque los humanos no evolucionamos para ser iguales todos.
Bueno, entonces la alternativa, ¿qué es? Es ser un poco como Buda.
¡Capitalismo ultranza! ¡Arriba Slim! Y así.
El capitalismo es lo mejor que hemos encontrado, pero está lleno de errores y de fallas. Lo que deberíamos es desmaterializarnos.
Pues sí.
Esta idea de gente que vive con 20 pertenencias.
¿Sí?
Tres pares de calzones, una pluma, un cuaderno,
pero
una computadora.
Pero tú que lo haga el 90%, lo hace el 90% de la gente. Y el otro 10% va a decir,
va a abusar de
eso. Claro.
Y se va a llevar todos los bienes,
claro,
para sí mismos.
Y voy a encontrar una manera de que tengas que pagar una hipoteca, tus tarjetas de crédito, intereses, que me pidas préstamos para que te siga yo fundiendo. ¡Más rico! ¡Y en seco,
cabrón! ¿Qué pasa?
Es horrible.
Bueno, pues ahí lo tienen. Definitivamente el dinero no es la vida. Hay que buscar la felicidad en otro lado, porque buscarla en la lana es un camino sin fin. Porque en cuanto tengas lo que crees tú que es suficiente, no te va a bastar.
Cuando dices,
y vas a querer más.
La
vas a querer
lana
más.
Dices la nalga.
No,
la
lana, no, ¿verdad? No.
Ah, bueno, está muy penoso.
Présteme lana, ¿no?
La nalguita. Bueno, pues ahí tienen.
Ahí les va lana.
Qué fea es la realidad.
Bueno, pues hay que tengarle más.
Es como dijo el negrito.
Danos like en Facebook.
Encuéntranos como La Corneta 40.
Esta es La Corneta de los 40.
¿Choro mata carita?
Bueno, cartera mata todo en realidad, ¿no? Hasta donde yo observado.
O choro mata cartera.
No, dinero mata todo.
¿Así? No puede ser tan vil la realidad. ¿Qué es lo que hace más atractivo a un hombre? Su sonrisa.
Su inteligencia.
Sus rasgos faciales, su musculatura, sus abdominales.
No, su cuenta de banco.
Su cuenta.
Sin duda.
Bueno, pero al margen de la cuenta de banco.
O sea, si nada más lo ves como espécimen físico, tus nalgas también.
Sus nalgas, su paquete, en fin. Pues no.
Su paquete financiero, en realidad.
Ese puede
su
que
sí. Su paquete de inversiones.
Deja, ya pareces pulpomo, güey. O sea, no estás hablando de dinero.
Es que, bueno, es cierto, pero eso en general. Pero hablando nada más del atractivo físico, ¿ustedes qué creen, queridos radioescuchas y radioespú?
Hay una sorpresa.
Hay una sorpresa, sí.
No un estudio llevó a cabo... Sí, no es ni la sonrisa ni los abdominales. Llegó a la conclusión de que el atributo que más atractivo hace a los hombres es las piernas.
Las piernas bien proporcionadas. O sea, en relación
esas
al resto
piernas
del cuerpo,
no están bien proporcionadas.
¿Se acuerdan de la canción de Papacito Piernas Largas? Pues resulta que las piernas largas, los hombres que tienen piernas más largas en relación al resto de su cuerpo, resultan más atractivos.
Sí. La investigación resalta que durante varios años en nuestra evolución, la búsqueda de los ejemplares más sanos produce evidentemente una buena descendencia. Y un marcador de esto parece ser el largo de las piernas. Según la Universidad de Cambridge, las piernas más largas hacen que los hombres sean más atractivos porque se les percibe como mejores parejas potenciales. ¿Cómo supieron? Hicieron un experimento muy interesante. Le pidieron aproximadamente, recogieron las medidas corporales promedio de 9,000 hombres y las usaron para crear distintas imágenes de modelos sin cara generados por computadora. Se los mostraron a 800 mujeres de entre 19 y 76 años de edad, quienes calificaron el atractivo de este varón sin rostro, única y exclusivamente de estos diferentes modelos de varones, únicamente su cuerpo, y se inclinaron todas las mujeres por aquellos que tenían las piernas más largas.
Y lo que sucede es que las piernas largas, al parecer, lo que denotan es un alto nivel socioeconómico, o sea, que va de la mano de la buena nutrición y la estabilidad en el desarrollo, así como eficiencia biomecánica durante la locomoción. O sea, un hombre que camina con piernas más largas, que pues se mueve mejor.
Puede correr más rápido. Era mejor cazador, supongo, en los tiempos ancestrales.
Pues no, o sea, lleva dos o tres generaciones comiendo bien, lo cual habla de, una vez más, el sucio dinero también y genes. Los recursos. Sí, también los genes, pero
no,
digamos...
No concuerdo del todo, mi estimado Staca, porque mira, la parte que te brincaste dice que los científicos detectaron que la longitud de los brazos no tiene relevancia alguna. No.
La de las piernas, nada más.
La de las piernas, sí. Entonces debe de tener que ver ancestralmente con la locomoción del individuo, con su capacidad de correr y alcanzar a un enemigo, de escapar de una posible depredador, de capturar a las presas. Supongo que viene de ahí.
Fíjate, aquí repite la información el científico Berzluis. Thomas Berzluis, que es el autor del estudio, dice: probablemente la longitud de las piernas es importante porque es un predictor confiable de factores que son relevantes en la evolución humana, como la salud, la trayectoria de desarrollo y la nutrición. O sea, sí, has tenido acceso a buenos recursos, lo cual quiere decir que me vas a dar a mí buenos recursos, yo hembra.
Y tienes buenos genes.
Sí. Porque ahora, ¿qué escoger? Se pregunta la mujer constantemente, ¿qué escoger?
Por otro lado,
yo te enseño varios estudios que enseñan qué escoger.
Qué seleccionar, mujer. Claro.
Sí, sí, claro. ¿Por qué decidirse? Ajá, pues
a eso nos referimos. Sin embargo, hay un techo. Y independientemente del color de este techo, que no vamos a... o de qué está hecho, porque puede ser distintos materiales, que no nos vamos a clavar en ello.
Es un hecho que lo que estás diciendo es una estupidez, pero bueno,
exactamente,
continúa.
Pero bueno, este techo es muy claro. Cuando los hombres tienen las piernas demasiado largas, entonces se vincularon con condiciones genéticas perjudiciales. O sea, es solamente dentro de un cierto rango, piernas ligeramente superiores al promedio. Pero muy largas, entonces ya se empiezan a ver raros los seres humanos y ya no se les considera atractivos a los hombres con piernas demasiado largas, como las de, por ejemplo, los corredores de maratón, estos usualmente africanos.
¿Cómo no te gustan los corredores de maratón? ¿No los encuentras atractivos?
Las piernas les empiezan aquí como a la altura del esternón, casi no tienen pecho, o sea, son puras piernas, corren increíblemente bien, pero estos hombres no fueron considerados atractivos por las mujeres que participaron en este estudio.
Bueno, pues ahí tienen la información, así que si ustedes sienten que tienen las patitas cortas, pues ya se las van rompiendo y alargándose los huesos porque están muy gachos y feos y nadie los va a querer.
Esta investigación, como lo revela la revista, fue realizada solo con hombres y mujeres estadounidenses heterosexuales. A los homosexuales pueden gustarle aún más largas.
Sí, a los homosexuales yo creo que no les gusta tanto las piernas largas, les gusta la tercera pierna lo más larga y gorda posible, en realidad.
A ver, ¿qué estás poniendo nuevo?
Me
calabacitas tiernas.
El espejo me hablara.
Qué bonitas piernas.
Ahora, en las mujeres también unas piernas largas y bien torneadas son muy deseables, ¿no?
Sí, lo mismo, supongo, ¿no? O sea, ejemplo, que ves visto, las piernas y dices, le van tocando dianas.
Has visto a Jenny and the Mexicans sobre el escenario, ¿no?
Sí.
Jenny, que es alta, 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 larga, y que siempre usa unos vestidos muy cortitos y toca la trompeta y las piernas son como de aquí al año que entra. Es un espectaculazo.
Espectaculazo es la palabra correcta
para
definir a Jenny de Jenny and the Mexicans. Y sí, Piernas del
Ese
millón.
Tipo de cuerpos son muy, muy atractivos.
Efectivamente.
¿Podemos dejar esta canción o es mucho pedir?
Yo creo que es mucho pedir porque tenemos que dar una información también relevante. Ya ves que hay mucho gordito que nos está escuchando, ¿no?
Ah.
Y yo creo que tenemos que darle una alegría porque el grasismo está muy extendido en nuestro país. Dime, me consta que te gustan gordas.
¿Perdón?
Te he visto hasta dándole besitos a una gorda.
No, discúlpame, pero no vamos a ir a esos terrenos.
Ah, no, discúlpame, no vamos, pero tú no también tienes entrar, más de una que yo recuerdo
no vamos a entrar
y que
a ese
conozco.
Terreno porque, mira.
Gordas e incluso peludas y cabezonas te conozco.
Peludas y cabezonas.
Y hay, bueno, muchas desventajas con el sobrepeso y la obesidad. Ya, lo oímos hasta el cansancio por todos lados.
La
dicen,
diabetes.
Sí, claro. Pero no
la
se,
hipertensión.
No se habla de las bondades del sobrepeso, de las ventajas. De,
¿sí?
No hay nada en esta vida que no tenga ventajas.
Fíjense, la obesidad no es buena para la salud, dice aquí. Es una de la duda, pero en algunos casos concretos el sobrepeso supone una ventaja inesperada. Y los especialistas denominan esta ventaja una cosa que se llama la paradoja de la obesidad.
Hey, un buen ejemplo es lo que acaba de revelar un estudio realizado en una universidad en Estados Unidos. Ah, no, perdón, en Dinamarca. Se dieron cuenta de que los gorditos y las gorditas, cuando eran hospitalizados y tenían una infección, sobrevivían más que las personas que estaban en su peso.
Efectivamente.
O que estuvieran increíblemente sanas. Los gorditos aguantan más las infecciones. E incluso, bueno, 40% más. Y cuando se trata de personas no con sobrepeso, sino ya con declarada obesidad, sobreviven el doble que las personas delgadas.
Los gordos aguantan más vara. Digo, eso sí los pueden meter por la puerta del hospital para tratarlos. o si los aguanta la camilla para llevarlos por el pasillo del hospital. ¿Sabes qué? Yo sé que de buena fuente, por parte de mi esposa, que es médico y que tiene que muchas veces hacer imagen de personas que luego no entran, por ejemplo,
en la resonancia magnética.
No entran en la resonancia magnética los gordos.
No me digas.
Sí.
Así y luego, ¿qué tan gordo tienes que estar para no entrar ahí?
Muy gordo. Es que lo que pasa es que...
por
gabacho,
muy gordo que esté apretadito, no. Pero entra, ¿no?
Es que en el gabacho hay personas que además de ser muy muy altas, tragan unas cantidades impresionantes, entonces pues se convierten en unas criaturas descomunales, ¿no? Y no entran en la maldita resonancia. Bueno, de hecho, en algunos hospitales, ¿sabes que han tenido que mandar a gente a pesarse a las básculas de la Merced, ahí en la Ciudad de México? ¿De veras?
Porque no caben.
Porque no, pues no hay báscula. La báscula llega a un tope y ya no marca más. Entonces las tienen que pesar, por ejemplo,
Tiene más ventajas que eso. También aguantan mejor el frío, por ejemplo.
Sí.
En caso de escasez alimenticia, pues van a ser los que sobrevivan porque tienen mayor volumen de grasa corporal.
¿Te acuerdas que así teníamos una compañera de trabajo?
En los accidentes de automóvil sobreviven más las personas muy gordas porque tienen mayor protección a sus órganos.
Sí, efectivamente. Pero bueno, yo no sé si las estas ventajas se nivelen con las desventajas de estar gordo.
No se nivelan, pero es como dice el gran Carlos Vallarta, has visto, es que a ti no te gusta ningún estando, pero Carlos Vallarta es muy bueno. Y en una parte de su rutina...
Mira, no me los vendas, a ver, para que lo sepan, no vuelven a venir a este programa, ¿ok? Olvídenlo, no pidan el favor, no los vamos a invitar.
Pero Carlos Vallarta es su show.
Por lo menos no yo.
Habla de los enfermos de cáncer que están en quimioterapia.
Ajá.
Y dice, incluso esas personas, en esa situación tan terrible, tienen ventajas. Por ejemplo, no dejan pelos en el jabón. O sea, lo que tú busques, por muy malo que sea, siempre tiene algunas ventajas. Hay pros y contras en la vida. Y por más contras que... Pero no se nivelan, evidentemente, ¿no? No se balancean.
No. Eso, hablando de nivelar, ¿no te acuerdas del gordo que estaban sacando una foto en la universidad? Y que el güey de la cámara dice, a ver, Carlos, hazte más para la izquierda. ¿Qué, estás nivelando el cuadro? No, el edificio. Yo ya estaba empezando a estar bastante puerco al inicio de este año. Estaba yo hecho un marrano. No me cerraban los trajes que nos mandaron a hacer para la tele. Ya no me cerraba.
Sí, ya te la estabas prolongando.
Ya me la estaba prolongando. Y nada más un día decidí bajarle de WhatsApp.
Ya no ser gordito. Hay ventajas y desventajas de ser gordo, de ser flaco, de ser alto, de ser chaparro, de tener las piernas largas, de tener las piernas cortas.
De ser un neurótico intolerante como yo. También tiene desventajas porque entonces te enojas de todo.
¿Qué tal contigo, güey? O sea, estás muy mal de tu cabecita.
Ya sé que estoy mal.
De tu cabecita blanca.
Este programa lo hago como una especie de terapia porque necesito
ayuda.
¿Pero
qué culpa tiene la pobre gente? Ya pongamos música,
si
por Dios.
Si alguien me ve por ahí, por favor, ayúdeme.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanota!
¡Se azufre! Las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
¡Satanota!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Dos diablos!
¡Al averno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Ah, perdón. Hermanos.
¿Perdón?
En verdad os digo, hermanos, que escuchemos con profunda atención y concentración.
Ajá.
A el padre Melo, ¿no?
El padre Melo. Este es un padre cómico. Es como el padre Ramón, el padre Melo.
Yo soy el padre Ramón.
Creo que es el único sketch.
El padre Ramón.
Mira, me salió bien. De todo lo que hacía Israel Haitovich.
Todavía lo sigue haciendo, ¿eh?
Bueno, de todo lo, porque ya no lo he visto, pero.
¿Sigue en la tele Haitovich?
Sigue en la tele Haitovich, sí.
Nadie sabe.
No sé, no sé. Porque estaba en la noche, muy noche, ¿no?
Los viernes.
Bueno, pues digo, la verdad es que no es por ser gacho, porque luego se sienten muy feo. Pero sí, Haitovich es a la risa. Alguna vez lo dijo Facundo, ¿no? Como la cerveza sin alcohol es a la borrachera.
Qué atinado.
Sí. Luego se ofenden feo. Entonces mejor no vamos a decir nada de Haitovich. Entonces,
estoy consultando el teleguía.
A ver si sigue. Pero bueno, deja ya Israel Haitovich por un lado y vamos a escuchar
al Haitovich del catolicismo.
Este es un padre de verdad, hablando acerca del matrimonio. Que no sé por qué hablan del matrimonio los padrecitos, pero adelante, su señoría. O como
se llame. ¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa 3 veces a la semana.
Ajá.
Si se puede 5, qué bueno, pero si no 3. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestir. Te quedan muy bien los aretes. Díselo como quieras, pero díselo.
Qué bonito.
Está bien. Tienes razón.
Propósito de esta charla, saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices, qué guapa estás.
Qué bien.
Después te confiesas si quieres.
¡Güey! ¡Güey! O sea, es que, ¿por qué?
Diciendo mentiras.
Pero qué padrecito pasado de liana. ¿Qué?
Soy fan. Es que esto es lo que necesita la Iglesia Católica.
Está bueno.
¿Entretenimiento?
Entretenimiento, porque le están comiendo el mandado. ¿Qué dices? Es como stand-up comedy en la iglesia.
No, porque este sí dio risa.
Es que es lo que necesita la Iglesia Católica, más música, ¿no?
Que haya un poco más de más. Sí, sin duda, en las iglesias, por ejemplo, no sé, las diferentes...
Las protestantes.
Hay música, hay entretenimiento, en las otras, ya sabes, en las grandes iglesias estas son como estadios donde el padre empuja a la gente con la fuerza de sus manos y ellos se caen. Hay un performance.
Hay sketches, performance.
Hay niños monitos cilindreros dando discursos y o sea, está
sí,
bien.
O sea, el poder del entretenimiento no lo tiene la Iglesia Católica. O sea, le lo falta. Tuvo, ¿no? Con los vitrales del medievo y pues así, sí. Que eran muy avanzados, pero se quedaron ahí en el medievo, necesitan evolucionar. Entonces, ahora, este stand-up me parece muy bueno.
Yo siempre me he preguntado, ¿por qué los padres, los padrecitos, los sacerdotes, se permiten hablar del matrimonio? Usted, padre, no está casado. Usted,
está casado,
padre,
con Dios.
Se supone que no conoce a las mujeres, ¿no? Porque no convive con ellas, por lo menos no diariamente. Entonces, usted, padre, cierre el hocico. No hable de mujeres y no hable de matrimonio. Usted no tiene ni idea, bueno, ni la más remota,
o sea,
idea de lo que es estar casado
lo que estás
y tener
diciendo.
Familia. ¿Por qué es grosero? Es grosero pedirle a alguien que no... Es como si te hablara... No sé, como si yo le hablo a Pulpomo de fútbol americano. No tengo idea, no me interesa. Nunca lo he practicado y no lo veo. Los padrecitos no tienen idea, nunca han practicado el matrimonio y no lo ven, por lo menos por dentro. Entonces, ¿qué carajos hacen hablando? Exacto. ¿Sabe qué, padrecito?
O era para el estaco.
¡Cállese, carajo!
No. Es para el padrecito. Es que, ¿por qué coño? O sea, ¿por qué tienen que hablar ellos de matrimonio? No tienen idea. La más remota.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues una vez escuchado eso, tenemos para ustedes el éxito del momento. Esto se llama Viva el Papa.
Los 40.
Pues, ¿quién tiene las llaves del reino?
¿El Papa tiene las llaves del reino?
San Pedro.
El Papa no es San Pedro, ¿no?
Bueno, pero ella preguntó, yo le contesté.
¿Cuánto en la tierra ate y desate?
¿Ate y desate?
No entiendo.
También lo será a su vez en el cielo.
Cielo.
Mira, ya se pone funky la Iglesia Católica.
Caudillo de los católicos.
Que viste de blanco y guía pobres y ricos.
Eso.
Por el Espíritu Santo.
O sea, no solo están desafinadas, la métrica es una basura.
Y la rima blanco con santo, pues no, es.
Pero bueno.
¡Viva el Papa!
¿Pero qué dices del coro?
Es quien tiene las llaves del reino de los cielos.
El Papa no tiene las llaves.
Es el representante de San Pedro en la tierra.
Y cuanto en la tierra arte y desate, también lo será a su vez en el cielo.
Para fusilarlas.
Qué bárbaro, qué mal cantan. Y no han visto el video. El video es aún más increíble. Se llama Vive el Papa, el éxito del momento. Entrará a alta rotación en la programación de los 40.
Mira, universal.
Hay rap.
Que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal. Y nos enseña cómo alcanzar la santidad.
Lala.
Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal.
¿Sabes que te mataste, te cayó encima una ballena en el periférico? O sea, estás muerto y estás en el infierno
y
cuando
esto.
Oyes esto. ¿No? Ahí está.
Yo soy fan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, me gustó muchísimo Vive el Papa. La vamos a tocar diario aquí.
Viva
en la corneta.
El Papa. ¡Viva el Papa!
Me gusta cuando cantan, además, como medio tono o un...
Todo mal, raro, horrible, feísimo.
¡Viva el Papa!
¡Ya cállense!
No, el coro ese se queda ya de por
ese, sí.
Cada vez que hablemos de Jorge Mario Bergoglio...
Que venga Viva el Papa, ¿no?
¡Viva el Papa!
Sí.
Sí, su santidad Francisco.
¡Viva el Papa!
Ahí está. Sí.
Ah, bueno, ya. ¿Qué más? Ya.
¡Viva el Papa!
Ya lo veo este fin de semana en todas las discotecas de México y el mundo.
Junto con Movimiento Naranja.
Movimiento Naranja y Viva el Papa. Pero ya no vamos a poner Movimiento Naranja porque ya, la verdad, ya se choteó.
Bueno, ya.
Yo te estaba disfrutando.
No, hay que chiquitearlo.
Es
así,
ok, sí, está bien.
Es como
no, sí, no amolazarse.
Exacto,
acabarse.
No todo el pastel.
Vamos
¿no?
a estar todo el año tocándola, o sea que no hay exacto. prisa.
Bueno.
Oye, pichonzuelo.
Sí,
exacto. Pichonzuelo.
Gracias, Texas.
La corneta es para ti.
Esto es La Corneta de los 40.
Pues sí, todo tiene un final. Y hemos llegado a ese punto, el clímax, la cumbre, la cúspide de la corneta. Así que póngase usted cómodo porque esto es nuestro queridísimo Top Ten. Gracias a todas las personas que estuvieron enviando sus propuestas.
Perdón. ¡Salud, señor!
La di perfecto.
Perdón.
La atomización.
La atomización. Disculpen.
Qué asco. Déjame, ya nos vamos a enfermar todos.
No se van a enfermar, güey. Es que hay polvo.
Bueno.
¡Toda la basura que tienen aquí en el estudio!
El top 10 del día de hoy se intitula... ¡Me hago bolas, cuando! ¡Me hago bolas!
¡Ay, ya habla bien!
¡Me hago bolas cuando!
Güey, pues es que está la infección flotando en el ambiente.
No hay ninguna infección flotando, güey.
Imagínate además las enfermedades que tendrá este güey.
No, ahí sí me
de todos los aviones a los que... ¡Qué asco!
Salud,
¡uy, otra
Brian.
Vez, Brian!
Bueno, el Top Ten se llama Me Hago Bolas Cuando. Mucha gente envió sus propuestas y les agradecemos enormemente. Esto es la crema innata de sus propuestas.
Qué horrible que la corneta te deje caer la crema innata de sus propuestas.
Y empezamos con la número...
La número 10, me hago bolas cuando la psicóloga me pide que le haga un niño y resulta que lo que quería era un dibujo. O sea, doctora, explíquese.
No es clara.
La,
sí.
La de aquí de Televisa Radio.
¿La psicóloga? La, ¿hay una psicóloga?
Sí, no, sí, sí hay, ¿no? La de recursos humanos, ahí no hay.
No sé, nunca me han mandado para ahí.
No, ah, sí, la abogada es otra cosa, pues muy diferente.
Sí. ¿Pero aquí no te hacen prueba psicológica?
Pues estás.
Imagínate. ¿Tú crees que estarías trabajando aquí, güey, si te hicieran pruebas psicológicas en este lugar?
Sí, es cierto. Yo me contesté solo. Sí. Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
La número 9, me hago bolas. ¿Cuándo?
Cuando mi novia me pide que le dé el anillo.
Y no entiendo.
No entiendo.
No entiendo. O sea, en todo caso es al revés.
Exacto. Sí,
tú proponme. Las...
Ah, no. Ah, a eso se refería. No, yo también me hice bolas.
¿Cuándo me vas a dar el anillo? ¿Cómo?
Tus nalgas.
¿Cómo dices?
¿Eso qué? ¿Ahí qué haces?
¡Mi anillo! ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo?
¿Qué cochinada es esa? Vámonos a la que sigue, que es la número...
8.
¿Cómo era el niño que se cayó en el polvo? El chico terroso. Sí.
Es que era un chico que estaba sucio, ¿no?
Estaba jugando fútbol y cae en un terregal.
Entonces estábamos pensando, ¿cómo? ¿Es el chico cochino? No.
Chico terroso.
Es el chico terroso porque no había lodo, había polvo. Entonces quedó todo lleno de tierra. Es el chico terroso. Bueno, no sé por qué estamos acordándonos de eso. Estábamos en la número 8, ¿es cierto?
Sí, es cierto.
8.
Gracias. Y la 8 dice así: me hago bolas cuando mi compadre me dice, vamos a chupar. Y no hay botella.
Me confundo, ¿no? Me hago bolas.
El mensaje yo.
O te haces bolita y lloras.
Confundí cuando el mensaje. Oyes eso.
Pues sí, el mensaje fue muy claro. Ahí yo no me haría bolas.
Bueno, me hago bolas cuando. Esta es la número
7.
La número 7. Me hago bolas cuando tu esposa pregunta:
no,
¿pongo café o pongo té? Y yo le contesto: pues mejor pon té. Total, tu esposa no llega hasta las 5.
Bueno. Me hago bolas cuando el Brian sale del Conalep y no es papá. O sea, no, no
sí confunde, ¿no? Sí, es raro.
Salud, ¿otra Brandon vez? Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Me confundo cuando agarro lonja y pensé que era chicha.
Ay, ¿a quién no le ha pasado?
Ay, no. Que agarras la lonja con verruga y ahí
estás. Ya estás media hora. Hasta que nomás sientes una mano que te levantas y la...
No, ay, no es.
No, baboso, es acá. ¡Ah! Estaba más rico abajo.
Eso no pasa. Juro que no pasa.
No, sí pasa.
Sí pasa.
Que no, dije.
Bueno, este no lo entiendo, Toca. A ver si me puedes explicar.
A ver.
Me hago bolas cuando me quiero meter en la cola de las tortillas y las tortillas no se dejan.
A media docena, ¿no?
A ver, te aclaro el punto.
Pero tiene que salir. Así, justo salido del nixtamal.
No, me aclares nada. Gracias.
Además,
gracias.
No le pongas sal a ese taco.
Sí, no es buena idea. Bueno, en fin, esa no era la que sigue. Vamos a la que sigue, que es la...
5.
La número 5. Me hago bolas cuando ella es guapísima, pero calza del 10.5.
De la entrepierna.
Es mucho. Bueno, 10.5, ¿qué? De 10.5 centímetros, pues, sí. Pies. O sea, 3 metros y cacho.
10.5 pulgadas.
No, bueno.
Exactamente, muy bien, mis tías.
Y... me hago bolas cuando estamos en el trío y te tengo que pedir el taxi.
No,
otra vez, con el mismo chiste del cobarde. Bueno.
Sí, qué cobarde. Me hago bolas cuando, por más rico que estoy, mi cuenta de banco no crece.
Ya estás en tu casa todo el día viendo lo rico que estás. No, güey, sal y trabaja.
Es buena idea.
Únete a la raza humana. Paga tus impuestos y muere. Bueno.
La que sigue es la número...
4.
En 4.
En 4 balcones. Así es así, ¿no? Es como muy nasal la voz.
Me hago bolas cuando no sé si hace calor en todas partes o nada más en la mía.
Sí, tú piensas que el calor es mutuo. Ustedes también lo están sintiendo. Y no lo están sintiendo, es que has bebido de más.
Ustedes lo sienten también. Frases célebres de estaca.
Ustedes también lo sienten, ¿no?
No. Besitos de mi parte. En fin, vamos a la que sigue, que es la número
3.
Sí, es mucho decir ustedes también lo sienten, ¿va? A las 3 de la tarde, sí, hasta el dedo.
Sí, fue un exceso.
Bueno, a ver, ¿qué dice ahí?
¡Wow! Esta es la número 3, ¿verdad?
Sí,
la número... Me hago bolas cuando... ¡Wow! Tienes un cuerpo de infarto.
¡Ay, qué lindo! ¿Tú crees?
Sí, otro taco más de cueritos y adiós.
¡Ay! ¡Ay, cállate y pásame la salsa!
Bueno, ¿y qué tal las salsas?
Quiero más jardín, para que coma verduras también.
Por cierto, me hago bolas cuando voy a los tacos.
¡Pásame el chile!
Por la
¡pero
cara
por el buche!
Tienes.
¡Por el buche! Sí, sí, sí. Quiero más chile en mi buche.
Ay, vamos a la que sigue, que es la número... ¡Número!
¿Dos? ¿O qué tal si estás echando tacos de tripitas?
Yo creo que esta es mi favorita.
¡Mis tripas necesitan más chile! No.
Es chile con relleno, ¿no?
Hijo, de más adentro.
Claro. ¿Te gusta el chile relleno de más adentro?
Me han dicho que es muy rico.
Bueno.
Que repites.
La dos para mí es la uno y dice así... Me hago bolas cuando tu mamá me encarga... No, espérate.
No.
Bueno, vamos a cambiar. Cuando mi mamá me encarga cilantro y como no sé distinguirlo del perejil, pues termino comprando mota.
Mira lo que traje. Vamos a hacer una salsa espacial, ¿no? Digo, especial. Oye, ¿qué pasa? ¿A una salsa verde le puedes echar un poco de...
De moronga.
De moronga, a ver a qué sabe.
Ahora, dicen que así cruda no hace.
No pone.
Que la tienes que hornear.
Fíjate que alguna vez alguien me dijo que preparaba mantequilla espacial.
Ah, es una buena opción.
Que ahí echas el producto, la reduces, lo cuelas y que las moléculas de THC se quedan en los lípidos de la mantequilla.
Y,
en la grasita.
Y luego también creo que ese amigo le echaba el hot cake.
Sí, al, o sea, hot
no
cake.
Solo a la mantequilla, sino a la masa del hot cake.
Ah, además a la masa del hot cake.
Y entonces pues ya quedaba...
Oye, igual ya puedes hacer una miel con infusión y ya quedan unos hot cakes.
Creo que eso fue en Santa Fe, ¿no?
Sí, por sí cierto. Fue. Santa Fe, Morelos.
Sí, Nuevo México. Para que no haya confusiones. Y vamos, finalmente... Hijo, esto está muy cañón, güey, ¿no?
A ver.
¿De veras?
Sí, ¿cómo no?
No, es que sí es está... La
número... Bueno, despidámonos.
¿Cruza la línea o está en la línea? No estoy seguro. Respecto... Bueno.
Es una nieve.
Quizás sea esta la última emisión de La Corneta. Mañana a las 6 de la tarde tendremos lo mejor de la IDE.
Si es que sigue al aire el programa.
Si es que
después
no acabamos con esto. Uh-huh. Tal vez nos escuchemos mañana en punto de la una.
Tal vez no, así es la vida.
¡Ah, ya déjenla ir!
Digo, el lunes, sí, perdón. Exacto. Tal vez puedan ustedes escuchar el podcast por la tarde, tal vez ya esté prohibido.
Ah, descarguen nuestra corneta, por favor, en el podcast.
Si gustan.
Encuéntrenlo en iTunes.
Y si quieren ustedes, suscríbanse al podcast porque es más fácil, se descargan automático.
Solito se les descarga la corneta y ni lo sienten, pero cuando se dan, cuando quieren ver, ya está ahí.
¿Estás seguro de esto?
Estoy seguro de esto.
Es la número... ¡Eins!
¡Zwei! Ah, no, zwei.
Zwei. Y dice así: me hago bolas cuando estoy teniendo sexo con mi paciente y me muerde.
¿Será que no le está gustando? Ya. Y de pronto deja de ladrar.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.
Music inspires life.